Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Fin de semana motero, lo hemos disfrutado todos, la Feria del Automóvil, 20.000 visitantes, cientos de miles de visitantes que han disfrutado también el circuito Ricardo Tormo y que, bueno, ha sido un fin de semana bueno de verdad, aunque ya hablaremos con María José Alonso porque no está muy contenta. Veremos qué es lo que ha pasado, supongo que fuera de las carreteras, porque en las carreteras en concreto han fallecido durante el fin de semana un total de 9 personas, 9 siniestros mortales acaecidos en estas carreteras, con 3 usuarios vulnerables entre las víctimas, 2 motoristas y un peatón. No, supongo que no hay ninguno relacionado con el Mundial de Motociclismo. 5 siniestros han tenido lugar en vías convencionales, 6 salidas de vía, 2 colisiones, un atropello de peatón, y el siniestro que ha ocurrido en Valencia, el de Paterna, no tiene ninguna relación con las motos. Hasta el 6 de noviembre la DGT ha contabilizado, y esto sí que es importante, un total de 966 personas fallecidas en accidentes de circulación en las carreteras. Esta cifra supera ya el número de muertes de siniestro vial a 30 de noviembre del 21, que ascendía a 917. Es inferior a los 1.000 del 19, pero en cualquier caso, el 21 también fue un año de bastante movilidad. O sea que hablaremos, por supuesto, de este aspecto a lo largo de los próximos días. Estará hoy con nosotros Pau Tortosa. Hablaremos, por supuesto, de Cheste, que va a coger mañana martes el primer test de MotoGP. Y tendremos muchas entrevistas y charlas de David. A Diego, hola David, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Vicente, bien.
¿Cómo vas? Bien, todo bien.
Este bronceado, ¿sabes dónde es?
¿De dónde es?
Made in Cheste.
Made in Cheste, sí, a ver.
Ayer 27 grados de máxima, el asfalto estaba calentito, había calor humano en la grada.
Sí.
Y un placer ver lleno hasta la bandera el circuito Ricardo Tormo.
Tenemos hoy que cambiar impresiones ya del Ricardo Tormo. Hablaremos con Pau Tortosa, pero tenemos 2 asuntos, 3 en concreto, pero en principio 2 que anunciamos ahora.
Sí.
Uno de ellos es el concejal de urbanismo, el plan de movilidad de Benidorm, y cómo va a gestionar la población, que en fechas como verano, por ejemplo, pues es una
población.
Es una población de las más, de la mayor número de habitantes, ¿no? Se podría decir.
Sí, llega a ser la segunda población de la Comunidad Valenciana.
Y relacionado con Pau Tortosa, también tendremos al diseñador y creador del trofeo entregado este fin de semana en el circuito. Se llama Paco Puerto.
Paco Puerto, que dentro del mundo del motociclismo, mucha gente, yo diría, me arriesgaría a decir que todo el mundo lo conoce.
Pues, sintonía, comenzamos. Daremos una pincelada también a esa posibilidad de huelga de transporte, que no se van a unir todos los autónomos, ni muchísimo menos. Estará con nosotros el presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos. Hablaremos durante unos minutos con él, porque se habla de el anuncio de un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo. Pero la mayoría de los autónomos no se van a unir a esta huelga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo hablaremos en tan solo unos segundos. Y hemos visto por ahí, de Diego, y esto también es importante, que Europa va a pasar a ser importador neto de automoción. Éramos exportadores y vamos a pasar a ser importadores. ¿Nos hemos pegado un tiro en el pie, Europa?
habrá que hacérselo mirar. Ese informe de PricewaterhouseCoopers es bastante potente, si te parece. Yo creo que estamos a tiempo de revertirlo. Hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo de forma inteligente, Vicente. Y sobre todo, hay que conocer muy bien cómo va a ser nuestro futuro. Sí. ¿Y dónde se decide el futuro? En Bruselas.
Y hasta llevamos. Vamos a cambiar impresiones con Susana Solís. Susana, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente y David, desde Bruselas. Encantada de estar en vuestro programa hoy.
Hola, Susana. Susana es eurodiputada por Ciudadanos en Bruselas. Y bueno, y se ha votado hace poco, hace pocas fechas, Susana, una nueva reglamentación. Creo que el nombre correcto es AFIR. No sé cómo lo diréis en francés o cómo se dirá en inglés dentro de... ¿O qué en qué idioma os manejáis los eurodiputados cuando estáis en sala?
Aquí en inglés, y cuando estamos en las comisiones o en el Parlamento, pues en español, por supuesto, que es nuestro idioma.
Para sí. Entonces, el nombre es correcto.
Pero AFIR son las siglas. Sí, son las siglas de Regulación de Infraestructura de Recarga.
Y va a cambiar nuestras vidas.
Eso espero, por lo menos creo que nos hará un poco más fácil la movilidad que falta hacía, la movilidad eléctrica.
Yo sé que esto es muy difícil, es complicado, pero ¿nos puedes hacer un pequeño resumen para que los oyentes sepan realmente qué es AFIR y cómo va a influir en sus vidas en los próximos años, hasta 2035?
Pues voy a intentarlo, porque recientemente se ha aprobado aquí en el Parlamento este reglamento, que por fin establece objetivos obligatorios de puntos de recarga en nuestras carreteras. Porque lo que hemos visto en el pasado es que si no tenemos objetivos vinculantes, pues muchos Estados miembros, entre ellos España, se quedan rezagados. Y la realidad es que el 70% de los cargadores están solo en tres países, en Francia, en Alemania y en los Países Bajos. Así que lo que se ha aprobado ahora pues es una postura mucho más ambiciosa, que es además lo que proponía la Comisión, que tiene el apoyo además de los usuarios, de las asociaciones de usuarios, de la industria, y que nos va a hacer dar un paso en la dirección adecuada y que podamos desarrollar el vehículo eléctrico, y con esto por lo menos eliminamos una de las barreras que nos hace, ¿no?, ir hacia esa transición. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener cargadores de vehículos eléctricos cada 60 kilómetros.
¿Se define la potencia? Perdona, Susana, ¿se define la potencia que deben de tener esos cargadores?
Hay dos formas de medir el mapa de cargadores. Uno va a ser, como decía, cada 60 kilómetros, y otro va a ser también la potencia instalada según el número de vehículos eléctricos en el mercado. Y lo que hemos propuesto, además, es que sea inverso, es decir, cuando hay pocos vehículos eléctricos en el mercado, la potencia instalada debe ser mayor, hasta que, según va aumentando el número de vehículos eléctricos, sea el mercado el que se autorregule y no sea necesario que tengas obligaciones, ¿no? Pero sí, en realidad, hoy en día, lo que vemos todos los conductores es que no te atreves a comprar un vehículo eléctrico porque sabes que no vas a poder irte más allá de 50, 100 o 200 kilómetros.
La idea es que ahora que no hay mucha demanda, obligar un poco, pero cuando ya haya muchos vehículos, muchos coches eléctricos y la demanda ya sea potente, el mercado tendrá que satisfacer esa demanda.
Exactamente, pero al principio pues está claro que hay que tener un incentivo o hay que tener unos cargadores.
Hay que obligar.
Mínimos, sobre todo, y importa dónde los pongamos, pero también, como muy bien apuntabas, la potencia, ¿no? Que sean de potencia, que sean cargadores rápidos que nos permitan poder hacer un viaje largo.
Sí, porque al final son las dos cosas importantes. En ciudad yo creo que el problema es más que resuelto. Sí que es cierto que a día de hoy la línea de corte es que el usuario de vehículo eléctrico necesita un sitio por las noches, que cuando no usa menos el coche, recargar. Eso más o menos todo el mundo lo tiene claro. Yo cuando me hacen la pregunta, Susana, digo que es como el móvil. Cuando no lo usas, recarga. Y en casa se puede hacer. Y ya veremos cómo solucionamos con el tiempo los usuarios que no tienen un domicilio donde cargar. Que eso también, los ayuntamientos tienen que trabajar en ese aspecto.
Sí, ahí vendrá otra regulación que tiene que ver con los edificios, que esa, todavía no se ha sido aprobada, pero lo que hemos hecho ahora es los puntos de recarga en carreteras, y también, por ejemplo, una de las cosas que también se establecen ahora es que el 15% de las plazas en parkings públicos estén destinadas a puntos de recarga. Estamos hablando de la parte pública ahora, ¿no? Y por ejemplo, también otra de las cosas que pedimos es que se pueda pagar con tarjeta, o que sea accesible al público al menos 8 horas al día, ¿no? Estamos hablando de que sea similar el poder recargar tu coche de gasolina o diésel con que tú puedas recargar tu coche eléctrico.
Sí, que la vida te cambie lo menos posible cuando hagas el salto a lo eléctrico. Claro, porque aquí los dos piezas de toque en carretera es, vamos a ver, si llego y tienen la potencia suficiente para que tenga que estar, si puedo estar 20 minutos, mejor que una hora. Eso, lógicamente, en los viajes es lógico. Y luego el coste. ¿Cómo se va a regular la forma de pagar o cómo lo van a cobrar de alguna forma?
Bueno, lo que estamos hablando es que los medios de pago tienen que ser accesibles, o que sea siempre, por ejemplo, que al menos que se pueda pagar con tarjeta, que no estés obligado a estar suscrito a una determinada empresa, ¿no?, o compañía. Sí. Es decir, como puedes hacer ahora, que ahora, independientemente de que si tú te quieres hacer tu tarjeta de fidelidad de una gasolinera en concreto, tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito en cualquiera, ¿no? Pues, o sea, tiene que ser de la misma forma. Eso es fundamental.
Ahí sí que es cierto que las grandes eléctricas no han colaborado mucho, porque aquí lo hemos hablado mucho y con la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico, la famosa interoperabilidad. Que no, llegues a un cargador y no tengas que estar media hora dándote de baja, porque justamente... No, que sea lo más simple posible, que no te... Vamos, que la vida sea como con los vehículos de combustión, pero que hay que esperar un poquito más, ¿no? Y esa es la idea.
Exactamente, esa es la idea, tener cargadores inteligentes, eliminar también con todas las barreras que haya, ¿verdad? Y poner un punto de recarga que están meses, sí. y es tremendo. Y luego otro tema que también me preocupa mucho y que todavía no lo tenemos tan claro cómo va a quedar esta legislación, es lo que pasa con las zonas despobladas, ¿no?
Sí.
Porque ahora mismo, bueno, lo que están pidiendo es que haya exenciones, es decir, que no se cumplan estas reglas en las zonas despobladas, y ya te puedes imaginar que cuenta con todo mi rechazo y toda mi oposición, porque no podemos comparar una zona despoblada en Finlandia, ¿no?, donde claro, no pasa un coche en muchas horas, a zonas despobladas del centro de España, que donde hay un tráfico y donde realmente necesitas tener asegurada la movilidad por estas zonas. Por lo tanto, ten en cuenta que ahora esto es lo que se ha aprobado en el Parlamento, pero ahora la última negociación se hace con el Consejo, es decir, son los países, son los Estados miembros, y también te digo que ellos son mucho menos ambiciosos y son intentarán rebajar
frenar
las expectativas que hemos puesto en el Parlamento de mano de la industria y de mano de las asociaciones de consumidores.
Tratarán de frenar la ambición, porque claro, yo he de reconocer que tenéis un trabajo difícil, porque no es lo mismo comparar Bélgica y Holanda, que son pequeñitas, redonditas, que son fáciles de mapear, que irte, por ejemplo, a España, o que es extensa, pese a que creo que de tamaño es un poquito más pequeña que Francia. Pero sí que es cierto que aquí sí que tenemos en España muy concentradas en ciertas zonas la población, pero a mí siempre me gusta recordar que Teruel existe, que Cuenca existe, que Albacete existe y que la gente también querrá dar su salto al eléctrico. Bueno, y como tú eres de Avilés, que Avilés, el norte de la cornisa cantábrica y Galicia y toda esa zona también existe y habrá que darle el servicio.
Exactamente, por eso decía antes que yo sigo insistiendo en que no haya exenciones para las zonas menos pobladas, ¿no? Porque no podemos compararnos con otras zonas de Europa. Y luego, pues que no solo importa el número de cargadores, también importa la ubicación, ¿no? Y por eso, una de las cosas que reclamamos siempre al gobierno es que elabore un mapa que fije dónde debe estar cada punto de recarga y con qué potencia, al igual que existe ahora una estrategia planificada de estaciones de servicio que lo hagan también con los puntos de recarga. Yo creo que esto es un paso importante, lo que se va a exigir a partir de ahora, y por lo menos una de las barreras que tiene el salto al vehículo eléctrico, que se salve, ¿no? Porque son muchas las barreras que tiene, pero si no somos capaces de solucionar el tema de poder cargar tu vehículo, pues malamente vamos a poder llegar al porcentaje de vehículos que tienen otros países europeos, ¿no? Que, como tú decías, están todos en Países Bajos, Francia, Alemania, Dinamarca, son donde está realmente desarrollada la movilidad eléctrica.
Susana, bueno, Vicente me estaba preguntando, oye, siempre que tenemos a alguien que es político, queremos saber si es usuario de vehículo eléctrico. Vicente, pregúntaselo.
Bueno, eso nos lo cuentas al final, pero me gustaría mucho, y tengo mucho interés, que nos traslades un poco el sentimiento de Europa. Porque nosotros aquí en España, si es verdad, conocemos, poquito, pero conocemos a nuestros parlamentarios, quizá a los autonómicos, también los nacionales un poquito menos, pero Europa se nos queda muy lejos. Y a veces se... comienza a fraguar ahí noticias, sobre todo, y leyes, reglamentos, etcétera, que influyen de forma muy notoria mucho, sobre sí. la vida nuestra, ¿no? Pero nosotros no nos enteramos, ¿eh? Llega de Europa algo y dice, no, es que esto es europeo. Y dice, bueno, ¿y esto europeo qué es? ¿Que es de Dios? O qué,
no, yo
¿qué
siempre he dicho
ahí,
que
¿no?
Europa es como el primo de Fumosol. Entonces, cuando viene allí, viene con multa.
Entonces, mi pregunta, Susana, es la siguiente. Antes hemos empezado diciendo lo del tiro en el pie de Europa. Europa es un país absolutamente exportador, productor, y se empieza a hablar ya de que vamos a ser importadores. ¿Cómo es posible que esto, el Parlamento Europeo, lo esté permitiendo? Con esto del 2035, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentimiento que hay allí?
Bueno, pues tú lo has apuntado muy bien, Vicente, porque aquí en Europa se hacen legislaciones muy importantes que sí. luego, 3 años más tarde, llevan a nuestro país, es cuando nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Y efectivamente, una de las legislaciones más importantes que estamos aprobando ahora, yo creo que en estos meses hay muchas relacionadas con el mundo del motor, sí. es la eliminación, por ejemplo, de los coches de gasolina y diésel en 2035.
Sí.
Y esto que el Parlamento ha apoyado el 2035, ahora también el Consejo, o sea, parece que ya hay una unanimidad en que sea el 2035,
sí.
pues como tú muy bien decías, hay que ver las implicaciones que tiene tanto para la industria del automóvil como para los ciudadanos, porque a mí me preocupa lo que tú decías, una, que pasemos de ser exportadores de vehículos a ser importadores de vehículos, y dos, que también estemos creando también ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda,
sí.
y hay unos que pueden entrar en el centro de las ciudades y otros no van a poder entrar, o tener un vehículo cero emisiones es un lujo.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que estamos todos de acuerdo hacia dónde debemos ir, pero cómo lo implementamos y que realmente defendamos nuestra industria, nuestra autonomía, y que no acabemos al final dependiendo de los chinos, pues también sí. es importante.
Pero, entonces, un poco traduzco de tus palabras que no estás de acuerdo con esto, me da la impresión. Entonces,
no,
si vosotros, tú como eurodiputada, no estás de acuerdo, ¿quiénes son los cerebros que han puesto en marcha que esto tiene que acabar en 2035?
Yo creo que...
Dinos.
Hay dos cosas, o sea, estoy de acuerdo en que hay que ir hacia el vehículo eléctrico, o sea,
sí.
que tenemos que ir hacia las cero emisiones. Yo creo que eso es una unanimidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Yo creo
que es importante los detalles que hemos puesto en ese reglamento para que sea el 2035. Y
sí.
a mí algo importantísimo que no se nombra es que hemos puesto un mecanismo, un freno de emergencia, que quiere decir que en el 2026 la Comisión tiene que realizar una valoración de la tecnología disponible, de si es técnicamente viable llegar al 2035,
sí.
y por tanto a mí me parece muy importante exigir que haya en el 2026 una especie de freno de emergencia, un mecanismo
sí.
de revisión de esta legislación.
Una revalida.
Y que nos digan cómo está la tecnología, cómo, si hay otras tecnologías disponibles
sí.
y si vamos a ser capaces de aguantar sin las materias químicas dependiendo de China, sencillamente
si la contaminación de un vehículo eléctrico puede ser muy similar a uno de combustión, ¿no? Y eso se va a saber en 2026. O sea que va a haber una especie de revalida.
No, Vicente, yo creo que va por otro lado esto.
Sí.
Hay una cláusula de revisión en 2026 que me parece importantísima y que se defienda
sí.
que esa cláusula se mantenga. Otro tema que me parece importante, el de los puntos de recarga, como decía antes, no podemos ir hacia el vehículo eléctrico si no hay puntos de recarga.
Sí.
Y otro punto que me parece también fundamental y que estamos exigiendo, y eso ha sido, yo llevo mucho tiempo pidiendo eso a la Comisión, es que este va a ser una transformación enorme para la industria, tú lo decías, ¿no?
Uh-huh.
Estamos hablando de que 500.000 puestos de trabajo en Europa se van a estar en juego, porque como sabes,
sí.
el vehículo eléctrico, bueno, pues tiene mucho menos mano de obra. Y por tanto también pedimos que haya un fondo de transición para la industria del automóvil, no hablando ya tanto de los grandes fabricantes, sino de los fabricantes de componentes, de todo lo que rodea a la industria, que se va a tener que transformar y tener que capacitar a nuevos trabajadores. Por lo tanto, esos son todos los puntos que también pedimos para que sea factible el 2035. Y, como no, algo de lo que hablamos mucho ahora, tenemos materias críticas en Europa suficientes para fabricar en 2035 el 100% de vehículos eléctricos. También es algo que estamos ahora claro. paralelamente en Europa con una ley de materias primas críticas que me parece fundamental.
Pero Vicente, ya sabes que...
Estoy de acuerdo. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sí. En los detalles, yo creo que tenemos que empezar a hablar...
El camino, la hoja de ruta es lo importante. Y Vicente, sabes que yo desde hace 10 años llevo probando vehículos eléctricos. ¿No tiene nada que ver lo que conducíamos hace 10 años en electricidad, con vehículo eléctrico, a lo que hay ahora? Yo creo que ese 2026 viene motivado también porque puede haber avances tecnológicos. Por dos razones. Exacto. Vehículos que tienen mucha mayor autonomía y que se asemejan prácticamente a los tiempos, no siempre van a ser iguales, porque siempre decimos que ponemos gasolina en 2 minutos y cargamos en 15, ya es mucho, pero cargar en 15 cerca de 300 kilómetros es muy poquito tiempo. Y luego que puede haber una tecnología nueva, que ya se está trabajando en ella, que no dependamos tanto de materias que vienen de un terreno que no controlamos tanto, de un terreno exterior a la Unión Europea, o que esté dominado, como está ocurriendo, que dicen que el problema que tenemos es que el litio lo controlan los chinos. Todo eso, 2026 lo hace muy bien la Unión Europea. Pero si te parece, vamos a dejar la zona macro y vamos a la micro, que es preguntarle a Susana si ya ella lleva un coche eléctrico. Susana, ¿tú eres conductora de vehículo eléctrico?
Yo soy conductora de vehículo eléctrico, la verdad, sí. Y bueno, yo vivo en Bruselas, también tengo que decir que en Europa es mucho más común que en España y bueno, la red de puntos de recarga también te lo facilita más. Pero sí, es un cambio que realmente cuando pruebas un eléctrico no hay marcha atrás, ¿no? El tema es que es un precio aún prohibitivo.
Bueno, Susana, este es un programa de seguridad vial y de tráfico, se podría decir.
Y de movilidad.
De movilidad y de tráfico. Lo del tráfico ya se ha quedado un poco anticuado, pero hay una gestión de tráfico espacial que creo que también controlas un poco. Me ha parecido leer, ¿no? ¿Por ahí o qué? ¿Sí?
Pues sí, la verdad es que está en unos reglamentos de tráfico espacial y mira, lo tenemos tan fácil porque lo necesitamos, porque hay muchísima basura espacial de todos los cohetes que se están enviando, de todos los satélites y cohetes que están circulando por el espacio. Fíjate lo que ha pasado con el chino.
Con el cohete chino el viernes.
Oye, pues esto es motivo para que charlemos de otro tráfico, que es el espacial.
De eso y hablaremos de hidrógeno, si te parece, en próximas fechas, Susana. Y nos vas contando esa visión desde allá arriba, desde Bruselas.
¿Podemos ponerte en nómina, Susana, entonces, de Luz de Cruce?
Perfecto.
Sí.
Por cierto, yo encantada de contaros todo lo que hacemos aquí, que es mucho más importante que lo que la gente luego cree.
Sí.
Al final tiene un impacto tremendo en nuestro día a día en España.
Bueno, pues la enviada especial de Luz de Cruce a Bruselas es Susana Solís.
Y aparte está, como se suele decir, en el meollo de la cuestión, está ahí dentro.
Susana, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Un placer, gracias.
Hasta luego,
Susana Solís Pérez, eurodiputada por Ciudadanos en Avilés, pero muy cercano a todos nosotros, Susana. Tan cercano o alejado, como es el caso del tráfico este espacial, que también lo han trabajado en Bruselas.
Sí, pero fíjate, antes lo dices, el viernes el problema con el cohete chino, que parecía algo raro.
Sí, sí. Bueno, nos adentramos enseguida. Vamos con un pequeño problemilla que puede haber, que dicen, anuncian para el domingo por la noche, ya que empieza una especie de paro por parte de los transportistas. Vamos a tratarlo porque tenemos otros asuntos que también trabajar con... Sí. David y Diego, con el nombre de las 3Ds tendremos...
Benidorm.
Movilidad.
Y una ciudad que crece hasta el infinito cuando hace buen tiempo.
Muy bien. ¿Y V Ferrer qué?
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Pasito.
Come on now. How long? seen in this way. Well, there ain't any use in pretending it could happen to us any day.
Everybody, come on now.
How long has this been going on?
Loud enough.
How long has this been going on?
Mom Rivera's on the saxophone.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, y nunca mejor dicho, porque enseguida iremos a ver esa posible huelga, paro del transporte indefinido a partir del domingo, si va a llevarse a cabo. Ya les tengo que adelantar que la mayoría de asociaciones no entran en ese paro, pero bueno, lo comentamos enseguida con el presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas de Autónomos, a Sobaltra. Pero ahora nos vamos hasta una localidad que es encantadora, maravillosa, que se llama Benidorm.
Bueno, pues en Benidorm tenemos un problema.
¿Cómo que un problema?
Y una solución.
Ah, bueno.
Oye, ¿dónde hay un problema?
Si hay problemas en Benidorm, yo voy. Yo voy a intentar solucionarlos. me voy, pero me voy unos meses allí.
¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Te vas una temporadita?
Me voy una temporadita, sí. Me voy una temporadita allá a Benidorm. Yo a solucionar lo que haya que solucionar, sin problemas, ¿eh? Porque cualquiera no disfruta de Benidorm. Benidorm es una localidad magnífica de la Comunidad Valenciana, bueno, y que ya tiene plan de movilidad porque, bueno,
claro, llega. Claro, ahí ahora, venía ahora, la clave.
Ahora hay pocos, pero después en verano hay muchos.
Hay un problema, que cuando hay poquita gente, el tráfico se maneja bien, pero en verano aquello es. Todo el mundo quiere ir a Benidorm, Vicente.
Todo, mira, es casi una canción, ¿eh? Sí. Podemos hacer una canción. Todo el mundo quiere ir a Benidorm. José Ramón González de Zárate. ¿Qué tal, concejal? Muy buenas.
Muy bien, y muy gustoso estar con vosotros, escuchando a vosotros y que nos escuchen de toda la Comunidad Valenciana.
Oye, nada, hacemos la canción esta. Qué bonito es ir a Benidorm y disfrutar de Benidorm. ¿La componemos o qué? ¿Qué te parece?
Sí, sí, estaría muy bien, porque yo creo que además la estamos... Se está ganando esa canción, es decir, qué bonito está venir a Benidorm, sí, y disfrutar de Benidorm. Yo creo que toda la gente que viene a nuestra población, a nuestro municipio, que igual hablan mal de nuestro municipio porque no lo conoce, cuando lo conoce dice qué maravilla y volvemos a Benidorm.
¿Quién habla mal de Benidorm? ¿Quién va a hablar? No, bueno,
yo no conozco a nadie. Nos lo mandas a nosotros, José Ramón.
Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Oye, ¿cómo lo hacéis allí para que en algunas situaciones pues haya...?
Te lo voy a decir, porque lo hablé con José Ramón. 22 días al año.
Sí.
Benidorm es la segunda población por tamaño de la Comunidad Valenciana.
La segunda.
Imagínate, Valencia.
La primera Valencia.
Sí, y la segunda era luego Benidorm, porque José Ramón, en invierno, ¿cuánta gente hay censada en invierno?
De los empadronados somos aproximadamente unos 70.000, pero cualquier día del año, cualquier día, me da igual enero que diciembre, que pleno agosto, no bajamos de los 150.000 y ahí...
El doble.
Sí, y hay momentos de 450 a 500.000, que es lo que está diciendo el compañero, que es que nos ponemos como segunda ciudad de toda la Comunidad Valenciana.
Bueno, entonces tenéis un plan de movilidad ahí tremendo, ¿no? Estilo acordeón. ¿Cómo hacéis para mover a la gente allí? Cuando hay 150.000 en un momento, 70.000 en otro, 300.000 en otro, ¿cómo se mueve la gente?
El plan de movilidad, eso es lo que se dice. Sí. Es un documento muy potente que aprobamos en el año 2016, pero que es muy complicado porque hablaba, tienes que saber moverte entre 60.000 y medio millón.
Sí.
Y tener que no haya problemas con 60.000, pero que después te vengan medio millón y que tampoco haya problemas, pues es yo creo que la joya de la corona de una ciudad como la nuestra, ¿no? Que, es decir, estar preparado para eso. Este verano ha sido todo un ejemplo. Con respecto al año 21, hemos subido aproximadamente un 8% más de coches en nuestra ciudad. Y al final es saber pendular, es decir, saber sincronizar, saber ir moviendo a los coches para un lado por otro, y así se maneja perfectamente la ciudad. También somos una ciudad, dentro de lo malo, también muy fácil. ¿Por qué? Porque la lógica dice que cuando una persona viene a nuestra ciudad, el primer día llega a la ciudad, busca aparcamiento, y como tenemos tanto el sol en la playa, pero también un mogollón de oferta complementaria, lo que hace es que no se mueve prácticamente toda la semana. Es decir, que el movimiento del coche no lo hay. Entonces también eso nos hace que los días más importantes o más complicados son los días que tenemos muy coordinados con los turoperadores, sabemos cuándo nos vienen en el tema de aviones, autobuses, sabemos cuándo son las entradas con los hoteles, muy coordinado con hoteles, apartamentos turísticos y camping, sabiendo cuándo vienen los turistas, porque sabemos que ese día es el tremendo y el día último también tremendo, pero que el resto de días, como les encanta nuestra ciudad, como les gusta disfrutar de nuestra ciudad, como es una ciudad cómoda, pues a disfrutar de nuestra ciudad y andar, sí, que es lo que se puede hacer.
Veo que trabajáis el just in time, cuando hace falta una cosa se hace en ese momento y no es lo mismo para todo el año, pero eso sí, tenéis de población estándar censada más de 70.000. Tenéis que tener una zona de bajas emisiones. ¿Ya estáis trabajando en esta zona de bajas emisiones en Benidorm, José Ramón?
Sí, nosotros ya tenemos varias zonas de bajas emisiones.
Bueno, la playa, viene de serie, la playa y el mar.
Pero por eso lo digo, porque antes de que se inventaran esto de zona de bajas emisiones, hay municipios y muchas poblaciones, sobre todo de turismo, y turismo sol y playa, en el tema de bajas emisiones. Nosotros, la playa de Levante, yo me acuerdo que en el año 90 y tantos, cuando se hizo el paso de Poniente, anteriormente allí aparcaban los coches en ambos lados y tenías circulación en ambos sentidos. Es decir, tenías igual 20.000 coches que entraban por la playa Levante. Cuando se quitó todo aquello, un ex compañero mío decía que se le encadenaron varios empresarios diciendo que necesitan los coches en primera de playa. Y si ahora le decimos a los empresarios que le ponemos otra vez los coches, estoy seguro yo que no van a querer. Yo, ¿por qué lo digo? Al final cuesta los cambios, pero yo lo digo bien claro, cuando se produce el cambio, cuando ven los comercios, los bares, los restaurantes, que no tenemos a esos coches y que la gente lo disfruta, que la gente compra más, que la gente consume más, estando en una zona de bajas emisiones sin coches, es tremendo. Y si encima el tema de bajas emisiones lo que hace es que te hace una ciudad sostenible, te hace una ciudad como es Benidorm, que es de las 10 primeras ciudades en tener el aire más puro, más sano, pues disfruta, gaba y vámonos, ¿no? Es lo que yo digo. Sí. Nosotros estamos en Levante, ahora estamos en obra en la zona de Poniente, pero cerramos también toda la zona entera del centro de Benidorm y ya empezamos a ir cortando sí, muchísima gente, que entre solamente los coches que tienen que entrar a los hoteles, a los bares, a los restaurantes, pero lo justo y necesario, y cada vez más lejos el coche y que se disfrute la ciudad cómoda y amable como es Benidorm andando.
Sí, José Ramón, hace poco celebrasteis vuestra feria, la Feria de Movilidad en Benidorm, y estuvisteis probando algo que también se había probado en Las Vegas, en el Strip de Las Vegas, que era un autobús autónomo eléctrico. ¿Esto lo veremos otra vez por el verano? ¿Tú sabes si llegaremos a verlo?
Yo creo que sí. Se le ha pedido a la Dirección General, bueno, un autobús autónomo como un coche autónomo. En Europa todavía no hay una reglamentación estricta, sí, marcada. Y en España la Dirección General de Tráfico no lo permite todavía. No nos deja ni hacer pruebas todavía la Dirección General de Tráfico, hasta con circuitos cerrados. Pero Benidorm es muy pionero en esto. Ya hemos pedido 3 proyectos. Uno de coche autónomo para que se haga en Benidorm, las pruebas pilotos para que luego se pueda salir a la carretera y pues allá donde sea. Y otra importante, el autobús que estabas comentando, que lo probamos en un circuito cerrado en la plaza del ayuntamiento. Pero qué mejor nuestra playa de Levante.
Claro, es que
de proyecto piloto, el sitio ideal. Pasan peatones sin ningún problema yo creo que es, sí, un sitio que se tiene que hacer la prueba. Yo espero que la DGT pronto diga
yo que creo sí, que sí, vamos a hacer fuerza, no, desde aquí, desde Luz de Cruce, para que el paseo de Levante de Benidorm esté al nivel, Vicente, del Strip de Las Vegas.
Sí, esperemos.
Bueno, pues tendremos, tenéis puntos de recarga, creo, preparados para el vehículo eléctrico. O sea, tenéis un trabajo ahí arduo que hacer en Benidorm, por lo que veo, para ese plan de movilidad que viene, que ya está ahí, que David y Diego domina y controla tanto. Y en cualquier caso,
sí,
pues.
Vicente, yo creo que, fíjate, es una. Siempre se ha dicho, no lo sé, José Ramón, creo que a nivel de edificios de altura, no sé si llamarlo rascacielos, creo que sois la ciudad de Europa que porcentualmente tiene el mayor número de grandes edificios.
Sí. Somos, lo somos, apartamentos de lo que se privados, sí, y lo somos, y también de apartamentos que se dedican al tema hostelería o apartamentos turísticos, también lo somos a nivel europeo. Y como estabais comentando, Benidorm ha sido pionero en el plan de movilidad eléctrico,
sí,
en el tema, claro, de cargadores eléctricos. Nosotros tomamos una decisión hace años, yo me pongo malo cuando empiezan las administraciones a decir, vamos a regalar cargadores eléctricos, y llevan a un pueblo un cargador eléctrico, que un coche para cargarlo tarda 6 o 7 horas, me parece un retraso total. Y lo digo así de claro. Nosotros hemos tomado una decisión. Nosotros, todos nuestros cargadores eléctricos que ya tenemos en estos momentos, 14 con dos bocas, es decir, 28, estamos hablando que tiene que ser de carga rápida, que te tomes un café y que en 10 minutos tu coche está cargado. Eso es lo que va a traer no solamente al residente venidor, sino también a la gente de alrededor, pero sobre todo el tema de turismo. Sí. Hay un montón de gente que ahora se mete en internet y tiene su coche eléctrico europeo, ¿vale? Y hace un circuito para llegar a una ciudad sí. que esté preparada eléctrica, y eso nos ha acarreado en el año 2022, verano del 2022, si lo dicen los camping y los apartamentos turísticos sobre todo, un montón de nuevo turismo, internacional y turismo de un poder adquisitivo muy importante, porque creo que hay que ser sostenible y al mismo tiempo saberlo conjugar con el tema de turismo.
Bueno, y las flotas de vehículos de titularidad municipal también es importante que sean eléctricos, que sé que lo estáis preparando todo esto para que sean así en el futuro, para entrar y enmarcaros dentro de esos objetivos marcados por el 2030. Pero un detalle rápido y así te dejamos, que sabíamos que ibas a subir al vehículo y te hemos casi cogido, ¿no? Te hemos arrastrado hacia el programa. ¿Los drones están funcionando ya allí? ¿La entrega en alguno de los rascacielos que hacía mención David de Diego? Tengo entendido que ya empezaban a funcionar por allí, o se han hecho algunos planes con drones.
¿Estás diciendo drones?
Sí, drones, tal cual.
No,
sí.
No, en Benidorm estamos ya con el tema drones.
Sí, claro, por eso.
Haciendo proyectos pilotos sí. de intentar llevar a las plantas altas y todo eso con el tema drones, sí. Pero sí. son proyectos pilotos. De momento sí. no hemos llegado a tener nada totalmente. Lo que, por ejemplo, nosotros tenemos, somos de las pocas ciudades que tenemos policía local que tiene todo el tema de drones. Nosotros, el tema de drones es muy importante para la vigilancia sí. de nuestras playas, de nuestro mar, ¿no? En ciudades como la nuestra, que se ve todo, tenemos dos playas grandes, luego pequeñitas, es muy fácil vigilar desde el cielo, ¿no? Y los drones están siendo claves. En Benidorm hemos mejorado en estos últimos años con el tema de los drones un montón el tema de salvamento marítimo.
Concejal, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros y un abrazo muy grande.
Concejal de Benidorm, José Ramón González, con nosotros en Luz de Cruce, que vamos a ver si ya podemos hacer esa conexión para conocer qué va a ocurrir a partir del domingo por la noche, que dicen que va a haber huelga
¿sí?
indefinida de transportistas, pero los autónomos dicen que no.
Vamos Ellos necesitan trabajar para vivir.
A ver qué ocurre.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, 17 minutos para las 4 de la tarde. Todavía mucho contenido por delante. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos, Juanjo Ramírez. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Al fin tenemos esa conexión con Juanjo Ramírez porque teníamos mucho interés en saber, porque se ha anunciado hoy que los transportistas tienen o van a tener un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche del domingo. ¿Qué tiene esto de cierto, Juanjo?
Bueno, esto lo han promovido una especie de asociación, por decirlo de alguna forma, porque no está todavía organizada o no son tan organizados como tal, es la plataforma, pero y tampoco estaré en el Comité Nacional de Transportes. Ellos se agarran a una cosa, y es que en teoría no se ha puesto el gobierno en contacto con ellos, pero bueno, nosotros estamos dialogando constantemente a través de la Mesa Nacional de Transporte, estamos dialogando con ellos.
¿En algún momento os habéis planteado las asociaciones representantes ese paro?
Hay que tener en cuenta que en estos últimos meses hemos conseguido muchas de las reivindicaciones que llevamos años tratando de conseguir. Hemos conseguido ayudas directas a los vehículos, ayudas directas a los autónomos, hemos conseguido que se ponga el precio en la carta en el documento de control para que no haya, para que los intermediarios no se aprovechen de la situación. También hemos conseguido que la carga y la descarga no sea por parte del chofer. Todo esto son cosas que hemos estado reclamando durante muchísimos años y ahora en poco tiempo lo hemos conseguido. Y todavía seguimos luchando, es que no hemos acabado todavía. Pero de ahí ahora mismo a organizar una huelga con la situación que están teniendo los transportistas, sobre todo los autónomos, que necesitan trabajar para poder vivir, la verdad es que es un poco complicado. Creo que todavía hay mucho para dialogar con el gobierno y donde se puede solicitar muchas más cosas que estamos en ello.
Sabes que la plataforma, aunque pequeña plataforma, siempre tiene una serie de seguidores que, tan sencillo como cruzar un tráiler en algunas autopistas y autovías para liarla y no poderse mover en toda España. Esto supongo que lo tendréis contemplado, que a partir de ese domingo por a medianoche, si no se llega a ningún acuerdo por esta plataforma, que, como dices, representa a bien pocos, pues podría liarla. ¿Lo tenéis esto ya contemplado?
Sí, claro. Nosotros creemos en la libertad y de hecho, si hay algún transportista que quiere seguir la huelga, pues no va a haber ningún tipo por parte nuestra, ningún tipo de puesta en contra. Pero sí que lo que estamos diciendo, que conforme está ahora mismo la economía, no es el momento ni el lugar para convocar una huelga de este tipo. Y siendo tan feroces, porque, como tú bien dices, atravesar un tráiler en la entrada de un polígono o del puerto es relativamente sencillo. Pero llevar el sueldo todos los días a casa y poder comer también es muy complicado.
Por tanto, me confirmas, como presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos, que las asociaciones más representativas en estos momentos del país, dentro de los autónomos, por supuesto, no contempláis el paro indefinido para ese domingo, a partir del domingo por la noche.
De momento, no. De todas formas, tengo que comunicar que este miércoles por la mañana nosotros tenemos una asamblea general en General Guimer, donde vamos a tratar el tema a nivel general. Claro, lo que se decida democráticamente es lo que sacaremos adelante. Pero hablado con el resto de asociaciones de toda España de nuestra federación, pues la verdad es que el sentimiento general es bastante, bastante difícil de llevar a la vez. Ya te digo, una huelga a todo trapo. Estando la situación económica que tenemos hoy en día los transportistas, también hay que tener en cuenta que sí, que el gasoil está caro, hay una bonificación y también hay que tener en cuenta que ha sido bastante importante que los precios pues del transporte se han conseguido subir un poquito, no lo suficiente, pero sí que por lo menos nos han dejado respirar un poquito.
Bueno, pues seguimos de cerca, si te parece, también esa asamblea general que vais a llevar a cabo el miércoles y tendremos más noticias de lo que va a ocurrir. Juanjo, gracias por estar con nosotros. Sí, dime.
Ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición y cualquier información que en un momento dado sea precisa, pues aquí estoy para informar.
Te lo agradecemos muchísimo, Juanjo. Un abrazo muy grande. Y feliz ruta. Hasta luego. Juanjo Ramírez es el presidente de la Asociación Valenciana de Transportistas Autónomos. Con nosotros en Luz de Cruce. Estamos buscando ya a Pau Tortosa. Y atención, porque tendremos a alguien que es una auténtica maravilla con el diseño.
Sí. ¿Eh? No, y que ha sabido utilizar los neumáticos de competición. Ajá. Para dar un premio. No un premio, un trofeo. No un trofeo. Tres y tres. Uno, tres por categoría.
Ni uno ni dos.
Tres.
El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá dos distancias, la décima edición de la carrera 15K y la segunda edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
No, no, está Eduardo Casanova todavía, eso es el miércoles. Pero
no, no, si sé de lo que hablas.
Hoy hablamos de un diseñador, de un creador, el creador del trofeo entregado este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo. Pero eso no, no es un trofeo que hace Dorna a nivel internacional.
No, 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 aquí fue por parte del circuito que buscaron a una persona que es, bueno, con una presencia tremenda en el mundo de las motos, uh-huh, y en el mundo de la imagen, de todo relacionado con la competición, y dijeron, fabrícanos un... invéntate algo.
Bueno.
Y le preguntamos a Paco Puerto qué es lo que se inventó. ¿Te parece, Vicente?
Hola, Paco Puerto. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, ¿qué es lo que te inventaste? ¿Tuviste que buscar algo muy especial? ¿Algún material especial que está ahí en, que hay que socavar? Bueno, esta... no. ¿No?
Bueno, la única condición que en la conversación surgió en el circuito fue que fuera de caucho reciclado,
sí,
de las ruedas que se van usando. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle vueltas y tal, y bueno, yo senté unas premisas y a partir de la primera premisa era que había que visualizar el circuito como tal, algo que nos llamara la atención y que igual quedaba permanente en el tiempo y en nuestra retina. Después había que vincularlo con el mundo de las motos, porque era el gran premio de motos.
De motociclismo, sí.
Y le di una base cuadrada de 12 más un centímetro por 12 más un centímetro, recordando a la famosa anécdota de superstición de Ángel Nieto, y a partir de ahí pues hicimos pruebas de peso, de ergonomía, de imagen, a ver, este nos gusta, este es cabezón, este tal, y le dimos una textura que es del caucho, pero parece asfalto.
Asfalto comprimido ahí, es una sensación extraña, Paco.
Bueno, pero extraña, pero resultona.
Sí, porque en la televisión ha quedado perfecto.
esa era la idea. Diferenciamos unos de otros con unos detalles del logo del circuito en espejo oro, plata y bronce.
Uh-huh.
Ah, sí. Y tengo que puntualizarte una cosa. Eran cuatro trofeos por categoría.
Ah, ¿no? Cuatro por categoría. Vale,
el del constructor.
Claro. Y luego los tres del podio.
Exacto. y bueno, pues eso. Fue un desafío importante porque después no sabías cómo el feedback de la gente, cómo iba a ser, y estaba, vamos, en un sin vivir, pero sí. Ayer los vi...
Y te quedaste tranquilo, ¿no? Hiciste un estudio, sí. Luego de... Fuiste chequeando, ¿no?, en imágenes. Me han contado que hasta altas horas de la madrugada has estado viendo vídeos y que satisfecho por el trabajo realizado.
Sí, sí. Estuve repasándome, claro, yo estaba en el circuito, estaba debajo del podio haciendo fotos y viendo cómo los tiraban al aire, confiado. Tenía claro que no se iba a romper, pero a ver cómo lo cogían, el peso, la incógnita del peso, pues el peso deduzco que era adecuado. Luego tengo la suerte de estar en un equipo también y allí comentar y con los diferentes sponsors, los departamentos de marketing de los diferentes sponsors, oye, pues está bueno, sí. buen feedback.
Sí, Paco, oye, yo lo que sí que he visto es en el podio, a veces rompes el trofeo, también cuando se los han llevado durante el camino hasta el box, lo que sí que puede ver son unas cajas de madera, que eso no lo había visto ni en Fórmula 1 ni en motos. También has no, diseñado eso.
Sí. Había una carencia en el anterior trofeo, que los chavales, los campeones, se llevaban el trofeo al box, como sucedió con estos, pero luego el trofeo se lo llevaban en la maleta o en las manos de fuera
y se rompía
a su casa, al avión, al coche, a la furgoneta, a donde fuera. Y claro, sí, pues era incómodo.
Era complicado.
Paco Puerto, muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Sí,
que nos vamos al circuito con Pau Tortosa, ¿no, Vicente?
Sí, vamos al circuito con Pau enseguida, sí. Paco, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Pau Tortosa, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Nada, ya volviendo al sitio, ¿no? La resaca del fin de semana.
Sí.
De vaya espectáculo como he vivido este fin de semana en el circuito.
Bueno, el fin de semana ya queda casi como finiquitado, ¿no? Lo que hemos vivido, salvo que tú destaques algo especial, porque queremos hablar también lo que va a ocurrir a partir de mañana, ¿no? Tendremos la oportunidad de ver ya a los pilotos de MotoGP con nuevas motos, con enrolados a nuevos equipos, ¿va a ser así?
Bueno, sí, lo único que quería destacar, porque vimos un poco, ¿no? Todos nos vimos la actuación de un Pecco Bagnaia, ¿no? Que poco a poco iba perdiendo fuelle durante la carrera.
Sí.
Y lo único que quería apuntar, bueno, tuve oportunidad de hablar con los pilotos Ducati y todos me dijeron un poco lo mismo, ¿no? Que sufrieron mucho con el tren delantero, que a partir de mitad carrera, como Martín y Pecco iban sufriendo mucho y no podían apretar.
Sí.
Y por eso también vimos la presión de Pecco, pero también sobre todo, pues bueno, que les costaba un poco, ¿no?, a nivel técnico. Y nada, y ya centrándonos en el 2023, pues sí, hoy ya a partir de mediodía llegaban todos los pilotos otra vez, ¿no? Porque ayer estaban todos de celebración, como es lógico.
Sí.
Terminar un año hay que celebrarlo, cambios de equipo de muchos pilotos y demás. Y bueno, pues a partir de mañana pues ya podremos ver a Rins y Mir, uno con LSR Honda y el otro con la Honda Repsol oficial.
Uh-huh.
Muchos cambios. Jack Miller pasa de Ducati a KTM. Las dos KTM satélite que pasan a ser GasGas.
Sí.
Tendremos a un campeón del mundo también proclamado ayer, como es Augusto Fernández, que se subirá por primera vez también a la MotoGP.
Pareja de Paul, claro. Entonces, ahí estarán.
Correcto, pareja de Paul, ¿no? Ah. Paul también deja el equipo oficial Honda para irse a GasGas.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues hoy es toma de contacto con el equipo, empezar a poner pues a posición de manillares, estriberas, un poco la ergonomía, para mañana ya empezar el primer día de test, que esto ya nos llevará hasta el mes de febrero, donde ya... Mañana prueban, por ejemplo, caso de Honda, también, como ha dicho Marc, una nueva evolución. Creo que todas las marcas tienen la moto nueva que han estado diseñando durante todo el año y a partir de ahí pues van a coger un poco las directrices para todo el invierno, pues ir evolucionando a medida que hayan hablado los pilotos y las sensaciones, a ver qué camino...
Bueno.
Tienen que coger, porque solo un pequeño apunte, ¿sí?, que hablé ayer con uno de los técnicos de MotoGP, que me dijo, es que el problema que están teniendo es que varía mucho cuando están los test team a cuando está todo el conjunto MotoGP durante un fin de semana. ¿Por qué? Porque la pista no está tan gomada, no hay tanta goma en la pista, entonces muchas veces les está resultando muy difícil encontrar una buena directriz, porque cogen señales erróneas, ¿no?
Uh-huh.
La moto no tiene, no son las mismas sensaciones, entonces cuando están solos no hay tanta goma y la moto se comporta de unas formas, y cuando lo pasan al fin de semana de carreras, pues, ostras, les cambia un poquito todo. Entonces, por eso este test también es importante, porque ha habido mucha goma durante todo el fin de semana, donde se van a encontrar un poco con las mismas sensaciones que tendrán después.
Bueno, Pau, pues si te parece, ya seguimos el habla mañana para ver que estos pilotos de la categoría reina lucen por primera vez colores de sus nuevos equipos. Lo hablamos mañana. Un abrazo, Pau.
Así
gracias.
Es, un abrazo.
Hasta luego, Pau Tortosa, desde el circuito
Ricardo Tormo. Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Resulta, Diego, que octubre de este año, no de otro, no, de este año, ha sido el más cálido de la serie histórica en España.
No me cabe ninguna duda.
Sí,
yo me baño prácticamente todos los fines de semana. Oye, una noticia que acabo de ver, Vicente, muy breve. Sí. ¿Sabes que hay fabricantes que ya no se quieren anunciar en Twitter? ¿Y no quieren poner publicidad?
¿A qué son coches?
¿A qué son coches?
General Motors.
Porque, no, mucho. Bueno, por ahora Volkswagen y Audi, porque sabes quién se ha quedado Twitter, ¿no? Elon Musk, sí, Tesla. Sí, sí, y sí. Para pagarle al otro, pues me voy a otro medio de comunicación.
Oye, pues que no se vaya nadie.
Que vengan a COPE.
Que siga la gente aquí en COPE, que sigue la tarde. Gracias, Diego. Hasta luego. Sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos cordiales, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad.